Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy Bingen Zupiria, consejero de seguridad, está con nosotros. Bingen, ¿qué tal?
Hola, egunon.
Egunon.
Gracias.
Bueno, ya hay tantos asuntos con respecto a la Ertzaintza que no sé ni por dónde empezar a abordarlos, pero igual voy por lo más cercano, por los hechos ocurridos hace poco. Por ejemplo, 12 de octubre, sin ir más lejos, ¿no?
Sí.
Ha habido muchas críticas con respecto a la actuación de la Ertzaintza. Primero, en sí mismo, ¿por qué se permitió en mitad de Vitoria una manifestación de un grupo que sabía que, o todos teníamos la sensación de que podía venir a liarla?
Bueno, no me niego a hablar de la Falange, lo haremos, ¿eh?
Sí.
Pero también me parece importante situar la cuestión en sus justos términos. O sea, los incidentes no comienzan porque hay una concentración autorizada de Falange. Los incidentes comienzan porque unas personas que habían convocado otra concentración se mueven del lugar, llegan a la plaza donde está concentrada Falange y empiezan a agredirles. Esos son los hechos y creo que es importante recordarlos. La última vez que Falange se había manifestado en Euskadi fue el 25 de octubre del año 2008, siendo Ibarretxe lehendakari, Xabi Balza consejero de Seguridad. El gobierno en aquel momento, un día complicado como fue aquel día 25 de octubre, en el que había hasta tres manifestaciones diferentes en la calle, decidió el Departamento de Seguridad prohibir la manifestación de Falange. Hubo un recurso a la justicia y los jueces decidieron, 25 de octubre de 2008, que el derecho a la libre expresión y a la manifestación de Falange, que es un partido legal, estaba por encima de otras cuestiones. Esos son los precedentes. Y el Departamento de Seguridad no es nadie para actuar con razones ideológicas. A nosotros nos corresponde asegurar los derechos y las obligaciones de la ciudadanía y de las organizaciones. Y eso es lo que hemos hecho. Pero me parece muy, voy a decir, divertido esto de que estamos fijándonos en una organización que tiene 5.000 votos en toda España, o sea que es lo más irrelevante que nos podamos echar a la nariz, para no hablar de lo que hay que hablar, que es del uso de la violencia totalitaria en las calles de Vitoria. Por cierto, aquel 25 de octubre del año 2008 también hubo incidentes en Vitoria. ¿Y quiénes los protagonizaron? Los padres de estos cachorros que han montado el Liebre en Gasteiz. Esa es la historia.
Vamos a hablar de todo, también de esos grupos vamos a hablar. Para terminar con la Falange, ¿levanta la Ertzaintza atestado, por ejemplo, pues eso de vítores franquistas y este tipo de proclamas que se supone que deberían estar suspendidas por la ley?
Por supuesto, porque están suspendidas por la ley. Falange es una organización política legal, está inscrita en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior del Gobierno Español desde 1976, 1976, que yo sepa, ninguna institución ni ningún partido político desde entonces ha solicitado su ilegalización. Ahora estamos todos estirándonos de los pelos, pero nadie lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Y tiene todos los derechos que tiene organización política legal, como por ejemplo recibir subvenciones o presentarse a unas elecciones. Es ahí empiezan y acaban sus derechos. A partir de ahí, cualquier ilegalidad que cometa Falange, bien con respecto a la ley de memoria histórica, bien con respecto a la ley de seguridad ciudadana, debe ser castigada y será castigada.
Pues ahora vamos a los otros grupos, que sí, son grupos que iniciaron ese enfrentamiento, ¿no? Y ahí llevaba la confrontación con la Ertzaintza. Estamos hablando de varios grupos, además, distintos,
sí,
que entre ellos no se llevan bien, pero que hay, bueno, acciones en las que, la que conviven.
Creo que está bien dicho, sí, efectivamente. Cuando lees su literatura no se llevan bien, pero unas cuantas veces al año coinciden en una serie de iniciativas. Y también da la casualidad que coincide que alguna organización política a veces se ve en la necesidad de darles cobertura. Desde que se conoció la concentración esta que se iba a celebrar el 12 de octubre en Vitoria, que fue a finales de septiembre, hasta que pasaron los incidentes de Vitoria, nadie ha dicho nada sobre esa concentración. Y hemos empezado a hablar de la concentración cuando no queremos hablar de los incidentes que se han producido en Vitoria. Y hay alguien que está interesado en dar cobertura a esos incidentes para no enfrentarse con esas organizaciones que crearon aquellos incidentes. Y por eso estamos hablando de otras cosas, en mi opinión.
Lo que pasa es que igual hay que ver también dos perfiles de las diferentes organizaciones que hay, ¿no? Desde GKS, etcétera, Artune, todas las que están ahí en esa mezcla, porque algunas tienen la sensación de que como objetivo no está ni siquiera la Falange, sino estaba la Ertzaintza.
No tengo ninguna duda. De hecho, el año 2008, y siento ser pesado con esa referencia histórica, pero me parece importante, los incidentes que hubo en Vitoria fueron entre los manifestantes y la Ertzaintza, como ha vuelto a suceder ahora. Hay, bueno, hay organizaciones alegales en nuestro país que son antisistema y tienen como objetivo poner patas arriba este modelo de convivencia en el que vivimos. Y para ello, bueno, pues utilizan los recursos que tienen en sus manos, ¿no? Y en eso suelen coincidir a menudo.
Yo le digo ese objetivo de la Ertzaintza porque no es la primera vez que sucede. Ha sucedido incluso con algunas pruebas deportivas aquí, donde al final los enfrentamientos ni siquiera eran con hooligans o aficionados de otras, no, eran directamente con la Ertzaintza.
Bueno, probablemente estamos asistiendo a fenómenos diferentes que no son además exclusivos de nuestro país. Es probable que haya movimientos incívicos formados por gente joven, aficionada al fútbol o cercana a otros movimientos sociales, que en alguna ocasión se disponga a organizar incidentes, como hemos visto en un par de partidos de la Europa, de la Euroliga de fútbol el año pasado, ¿no? Y junto a eso, bueno, pues hay una serie de, como insisto, organizaciones políticas antisistema que, bueno, la tienen tomada con la Ertzaintza.
Lo que pasa es que dentro de los grupos de los que estamos hablando, de la izquierda abertzale, bueno, ha mencionado a Euskal Herria Bildu sin decirlo. Ya sé, yo le explicito el nombre. Usted ha dicho que hay alguien que le da cobertura o que tiene necesidad de dar cobertura.
Estoy viendo con sorpresa que cada vez que hay un incidente de estos hay dos organizaciones políticas que ofrecen cierta cobertura y ponen en el foco donde no está. Y son EH Bildu y Sumar en el Parlamento Vasco.
Por las preguntas que le han hecho directamente.
Bueno, y por las cosas que dicen y no dicen. Cuando se produjo en la Plaza de Gasteiz, en vísperas de las fiestas de la Blanca, una ocupación del espacio público por parte de jóvenes de GKS que quisieron montar una acampada alegal y no comunicada, y la Ertzaintza intentó identificar a las personas que allí estaban liderando esa operación, aquella actuación de aquellas personas que quisieran ocupar la plaza no obtuvo el rechazo de EH Bildu y Sumar. O sea, no es eso, por ejemplo, ¿no? Y hay más casos de estos. El último, el del 12 de octubre en Vitoria.
Bueno, lo que pasa es que también ha habido otras cuestiones que algunos han criticado desde otros signos y otros grupos, ¿no? Por ejemplo, pues que concentraciones que las ha habido también contra Israel, por ejemplo, y donde desde la Ertzaintza se ha dicho, bueno, me va a permitir casi la expresión, ¿no? Por la paz una Ave María.
Sí, bueno, yo en el tema de Israel me gustaría matizar.
No, lo digo
sí,
simplemente por las preguntas que le han hecho.
Me gustaría matizar un poco más, porque sé que hay también movimientos cercanos a la Iglesia Católica, comprometidos con la red de refugiados, etcétera, que fueron también activos en la organización de aquellas protestas contra la vuelta, por ejemplo. Y me consta que hubo personas de esas organizaciones que hicieron un esfuerzo porque no hubiera incidentes. Es verdad que había otros también empeñados en provocarlos, ¿no? Sí, bueno, es complejo.
Es complejo, ¿no? Sí. Es una situación compleja. No, no, se lo digo porque, a ver, yo los incidentes que vi en la Vuelta Ciclista, aunque, no sé, me dio la sensación de que se magnificaban políticamente, incluso desde el propio gobierno, me parecieron, yo estuve allí, y me parecieron, bueno, incidentes minoritarios, absolutamente minoritarios.
Sí.
Para lo que había sido la gran concentración y rechazo que se generó.
Y para lo que fue después también. Sí. Pero es verdad que a lo largo de la carrera, en 2-3 ocasiones, hubo comportamientos de algunas personas que estaban viendo la carrera que pusieron en riesgo la seguridad de los corredores y de otros ciudadanos. Y eso pues tiene que tener su sanción,
bueno,
y la va a tener.
Los grupos esos a los que nos hemos estado refiriendo, cercanos a la izquierda abertzale, ¿la Ertzaintza los tiene identificados, los tiene controlados, sabe qué es lo que pretenden? ¿Está preocupada la Ertzaintza por sus movimientos?
Bueno, yo
¿cree que podrían ir a más?
Bueno, yo creo que todos sabemos lo que hay, no solo la Ertzaintza. Lo vemos a nuestro alrededor, conocemos personas de unas y otras organizaciones, y lo cierto es que ahora mismo hay como, yo diría, como cierta ebullición, ¿no? A mí me recuerda a mediados de los años 70. Uno ya es mayor y tiene...
Bueno, ahí lo compartimos también, la memoria la compartimos.
Ojo, yo me acuerdo en la década de los 70, cuando estábamos saliendo de la dictadura, había todo un mar, un mundo de siglas. Yo era joven, vivía en Hernani y podría repetir 17 siglas con las que yo conviví de niño o de joven, ¿no? Se está produciendo algo parecido. ¿A qué se debe? No lo sé. ¿Cómo acabó aquello? Pues acabó cuando Herri Batasuna pegó un golpe en la mesa y consiguió concentrar todas las siglas en torno suyo. Ahora se está produciendo algo parecido, no sé cómo finalizará, ya veremos.
¿Cree que, por ejemplo, Euskal Herria Bildu tendría que asumir sus responsabilidades sobre todo ese entorno y dar ese golpe en la mesa?
Bueno, Euskal Herria Bildu creo que se encuentra en una contradicción que no sé cómo van a superar, ¿no? La izquierda abertzale y ETA tienen un origen fundacional y tienen un objetivo fundacional, y era sustituir al Partido Nacionalista Vasco. Para eso surgieron en la década de los 60, ¿no? Y ese es el objetivo. En un momento concreto pensaron que para sustituir al Partido Nacionalista Vasco y al liderazgo nacionalista democrático de este país, había que hacerlo utilizando la violencia. Bueno, después de 4 décadas de uso de la violencia, llegaron a la conclusión pragmática, que no ética, de que la violencia no les ayudaba. Iniciaron un proceso de blanqueo, diría yo. Y entonces, bueno, a veces me da la impresión de que quienes nacieron para sustituir al PNV ahora consideran que la única forma de superar al PNV es parecerse cada vez más al PNV. Y lo están haciendo en muchos ámbitos de la vida. Hay uno en el que les va a costar más, y es este que tiene que ver con las razones éticas que existen para oponerse al uso de la violencia con fines políticos. Y esto les genera muchas preocupaciones y les genera también muchas contradicciones. Entonces, una es, pues, la más reciente es la del 12 de octubre, ¿no? En un sistema democrático como el que nos hemos dado, imperfecto, pero es el que tenemos, la seguridad depende básicamente de la convivencia. Y la convivencia depende de que seamos capaces de respetar unas normas básicas. Y el uso de la violencia en la calle de forma totalitaria es vulnerar esas normas básicas que nos hemos dado y es hacer imposible la violencia y la seguridad. Y esto nos pone a todos delante de un espejo y cada uno sabrá cómo tiene que resolver esta contradicción.
Hace unas semanas, precisamente donde está usted sentado, estaba Arnaldo Otegi también y hacía una reflexión sobre qué Ertzaintza pretende Euskal Herria Bildu, la izquierda abertzale, etcétera, ¿no? Hablaban de nuevo, recuperaban un poco el concepto que inicialmente hace muchos años trabajaban de los bobbies ingleses, ¿no? No sé, ¿esto se puede llegar a conseguir, una policía de esas características?
Bueno, yo no sé lo que queremos decir cuando decimos lo de los bobbies ingleses. Recuerdo, y vuelvo a mirar para atrás, recuerdo que cuando a primeros de la década de los 80, después de la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1979, se plantea la creación de la Ertzaintza, hubo en el gobierno vasco, del Partido Nacionalista Vasco, quienes defendieron un modelo de policía, bueno, casi sin violencia, ¿no? De hecho, me acuerdo que en los primeros despliegues, los ertzainas patrullaban uno a uno, salían de la comisaría en una furgoneta y los iban dejando en diferentes pueblos y en diferentes lugares uno a uno. Entonces, creo que solo había sistemas de radio para comunicarse. Y ese era un modelo. ¿Qué acabó con ese modelo? El riesgo que esas personas, esos profesionales de la seguridad, tenían a ser emboscados, a ser atacados, a ser asesinados. Bueno, ojalá tuviéramos todos la capacidad suficiente para, bueno, recuperar aquel sueño que nunca existió y que quizá todos tuvimos, ¿no? Pero también hay que decir que la policía tiene algunas funciones desagradables. Una cosa es que tengamos policías patrullando en la calle que dedican el 80% de su tiempo a ayudar a la gente, como es el caso de la Ertzaintza, pero hay situaciones como las del 12 de octubre de este mes que exigen salir a la calle pertrechados con las protecciones adecuadas y hacer frente a los violentos. Y eso exige el uso de una violencia razonable y proporcionada.
Los protocolos de investigación, por ejemplo, cuando hay una extralimitación o una denuncia de extralimitación de la violencia, ¿se cumplen?
Por supuesto. ¿Y
tienen consecuencias?
Tiene que ser así, sí. Hay unas consecuencias de tipo penal que son las que establecen los jueces. La última palabra no la tiene el Departamento de Seguridad ni el Consejero de Seguridad, la tiene la justicia. Y luego hay procedimientos internos sancionadores, claro.
Bueno, es que se acusa también, por ejemplo, ¿no? A la Ertzaintza se le ha acusado de que, pues primero, que no actúa correctamente. Muchas veces los sindicatos de la propia Ertzaintza son los que hacen las denuncias, ¿no? Que no tienen los medios suficientes, que no se ponen los recursos, que los operativos no están bien planificados. ¿Está pasando todo eso o simplemente son percepciones con intereses sindicales?
Pues este también es un tema curioso, ¿no? Cuando hace un mes en La Haya, capital de Holanda, hubo unos incidentes brutales de seguridad, ¿no? En los que se quemaron vehículos policiales y se atacaron sedes de partidos políticos. Hubo una crítica muy dura a la policía de La Haya por no haber previsto aquella situación y no haberse enfrentado como era debido. Supongo que ahora mismo en París habrá un debate tremendo sobre la idoneidad de la seguridad del Louvre, porque no han sido capaces de evitar el robo de estas joyas. Bueno, al final los malos siempre van por delante. Y bueno, pues las policías y también la Ertzaintza pues se tienen que ir adecuando a eso que encuentran.
Eso significa que también hay una especie de formación continua dentro de la propia Ertzaintza,
sí,
y de cambio de planteamientos.
Sí, y creo que estamos obligados además a mejorar esa formación continua de la Ertzaintza para saber atender adecuadamente a los crímenes y delitos principales que tenemos, como son toda la violencia contra la mujer que existe en nuestra sociedad y que va aflorando poco a poco, y luego, bueno, nuevas formas de violencia que algunas se expresan en la calle, pues como robos con intimidación, y otros tienen una magnitud superior, y es pues las bandas que recorren Europa robando en domicilios, o las bandas que se dedican al tráfico de personas o de drogas. Esas son nuevas formas de violencia que hay que atender.
Ha hablado, por ejemplo, de la violencia machista. Nos vimos afectados aquí por la gran polémica de las pulseras de control.
No. Hubo muy pocos casos y no tuvieron consecuencias. Pero la violencia contra la mujer tiene una forma tremenda de expresión, y la última vez lo hemos visto en Zarautz la semana pasada, ¿no? Es algo que sucede en el ámbito privado, dentro de un piso. En ocasiones son parejas y exparejas, en otras ocasiones son miembros de una unidad familiar los que agreden contra las mujeres con las que conviven, y hay un número elevado de casos que creo que van a exigir la concienciación de toda la sociedad y la adopción de medidas educativas principalmente para hacer frente adecuadamente a esta cuestión, además de, por supuesto, la protección de las mujeres que presentan las denuncias y el seguimiento de los agresores.
Bueno, lo cierto es que si uno mira las cifras, siente pavor, ¿no?, que ya actualmente bajó en cierta medida y con diferentes grados 5.000 mujeres que estén ahora mismo en Euskadi pendientes de una seguridad de la Ertzaintza. Eso es terrible.
Bueno, son casi 5.000 mujeres que durante los primeros 9 meses del año han presentado denuncia por diferentes tipos de agresiones. Es un número muy elevado que además está creciendo. Y eso, por un lado, indica que hay muchos casos que hasta ahora no se habían denunciado seguramente y ahora empiezan a serlo, pero que también creo que es un tipo de delito o de crimen que tiene una incidencia importante también en nuestra sociedad. No más que en otras, pero creo que le tenemos que conceder la importancia que tiene.
No, eso tiene una importancia real y los números están sobre la mesa, ¿no? Y uno no tiene más que ir a los datos, que es algo que podría ir. Por cierto, que si vamos a los datos, también hay algo que me ha llamado especialmente la atención, que ha habido por parte del propio gobierno vasco, del Ayuntamiento de Bilbao, etcétera, ¿no?, elevar a la categoría de primer problema. Y no me refiero a que no sea en las encuestas ciudadanas, ¿eh? Por ejemplo, la seguridad. Usted ha recordado ahora los 70 y los 80, yo recuerdo los 80. Los 80 sí que había un problema de seguridad en las calles. Ahora no lo hay. ¿Por qué razón ahora entramos en esa polémica que, por cierto, solamente suele ser aireada por determinados medios de comunicación o por partidos de la derecha?
Bueno, yo no soy sociólogo y me da un poco de miedo entrar a profundizar en estas cuestiones que tienen que ver con la opinión pública expresada, ¿eh? Pero bueno, yo sería un necio si no atendiera a lo que dicen esas encuestas y no atendiera a esa preocupación que se manifiesta. No en todas partes de la misma manera. Esa preocupación es más potente, diríamos, en las zonas más urbanas y más pobladas, y lo es menos en otros lugares, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, nuestra obligación es responder a esas preocupaciones que la ciudadanía nos manifiesta.
Pero, Vinga Zupiria, consejero, ¿tenemos una sociedad en Euskadi segura?
Yo creo que todo es relativo. Hemos hecho el ejercicio las semanas pasadas de buscar el dato del número de delitos por 1.000 habitantes, tanto de la comunidad autónoma vasca en comparación con las otras comunidades del Estado español, como de nuestras capitales en comparación con otras capitales de provincias españolas, ¿no? Y salimos en la mitad de la tabla, tanto como comunidad autónoma, como Bilbao, Donostia y Gasteiz. Entonces, la respuesta tendría que ser, pues creo que vivimos en un país seguro, es más seguro que otros sitios, y es menos seguro que algunas comunidades y ciudades.
Bueno, es una pena. Usted es periodista también y sabe que normalmente el dato debería matar al relato, pero últimamente no es así.
No, no siempre es así.
No siempre, o ya casi nunca, o ya casi nunca es así. Por cierto, que hablando de relatos, ha cambiado la forma de comunicación la Ertzaintza, es decir, que ahora ya proporciona la nacionalidad de los que cometen el delito. ¿Cuál es la razón?
Bueno, el Departamento de Seguridad ha decidido no facilitar la nacionalidad de las personas que delinquen o de las personas que son víctimas del delito. Solo hay una nacionalidad que damos, que es la española. En los otros casos lo que hemos hecho es agrupar nacionalidades. Ha habido una presión tremenda por parte de Vox y del Partido Popular en el Parlamento Vasco para que facilitemos la nacionalidad de las personas que son investigadas o detenidas por delinquir, y nos hemos negado a hacerlo. Y hemos tenido el amparo de la mesa para no facilitar las nacionalidades. Pero no tenemos argumentos para oponernos a una petición creciente por parte de Vox de facilitar también los orígenes de estas personas. Y creo que es mejor decir las cosas como son y facilitar los datos con transparencia y sin estigmatizar a nadie que andar peleándonos con la extrema derecha. Estoy convencido. Porque creo que también hacemos un favor a los 150.000, a las 150.000 personas de origen extranjero que viven entre nosotros, que trabajan y conviven con nosotros, que han hecho un esfuerzo por arraigarse en esta sociedad y contribuyen a nuestro bienestar y a nuestra riqueza.
Estaba buscando una noticia, un titular que había hoy precisamente en el periódico, en el diario El Correo, que decía que la Ertzaintza cambia su política informativa y revela el origen de sus detenidos, ¿no? Que Seguridad confirma que comunicará también la procedencia de las víctimas de los delitos,
sí, pero no
tras lustros notificando solo edad y género. Sí. Le digo, claro, luego hay que leer la noticia, evidentemente.
Sí,
¿no?
Pero nos hemos negado a facilitar la nacionalidad. Pero sí, lo que sí vamos a hacer es facilitar un origen geográfico, digamos, ¿no?
Sí. Ah, o sea, que hablarán, por ejemplo, de magrebíes.
Hablaremos de europeos.
Magrebíes con la intencionalidad.
Hablaremos de personas de nacionalidad española. Hablaremos de europeos. Hablaremos de africanos subsaharianos. Y hablaremos de magrebíes. Y cuando en Zarauz un ciudadano de nacionalidad española asesine a una mujer de nacionalidad española, recordaremos su nacionalidad. Porque parece que los delincuentes son siempre extranjeros. Y no son solo ellos.
Sí, no sé, tendría que reflexionar mucho sobre... Porque eso muchas veces no es que haya estado vetado, pero digamos que era como los suicidios, ¿no? Algo que no vamos a entrar en eso porque eso genera más problemas.
Sí, pero yo o sea...
Ya sé que ha cambiado mucho. La percepción, ¿eh?
Creo que hay discursos racistas que quieren estigmatizar a algunas personas que han venido a vivir entre nosotros de forma general, y creo que tenemos que combatir eso. Creo que tenemos que tender nuestro discurso, tenemos que tender nuestro análisis, y creo que estos datos que publicamos normalmente para los partidos de la oposición y para los medios de comunicación nos tienen que ayudar también a afinar en el diagnóstico que hacemos de cuál es el estado de la delincuencia en Euskadi, de quiénes son las víctimas y quiénes son los agresores.
Bueno, ¿cuáles son los objetivos que tiene Binga en Supiría? Yo le iba a hablar de temporada, aunque ya sé que para ustedes es legislatura, claro, evidentemente, ¿no? Y hay muchos todavía.
Bueno,
claro.
Pues para la temporada las tareas...
Porque que... las peleas con el gobierno central también son prioritarias,
bueno,
¿no?
Las tareas que me ha puesto el Lehendakari, algunas son de carácter interno y pasan por aplicar el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de la Ertzaintza que hemos pactado con los sindicatos y que este mes de octubre comenzamos a pagar atrasos y a aplicar los nuevos conceptos que hemos negociado. Y el segundo tiene que ver, y es también un acuerdo logrado con los sindicatos, con desarrollar el plan de empleo que nos permita completar la plantilla de la Ertzaintza y llegar a esos 8.000 que tenemos establecidos como objetivo para el año 2030. Y externamente, lo que el Lehendakari me ha pedido, primero es que lideremos un foro o un debate sobre la seguridad ciudadana en el país, y lo estamos haciendo yendo comarca a comarca de Euskadi y reuniéndonos con alcaldes, con representantes sociales, representantes empresariales, centros educativos, etcétera. Y luego también tenemos la obligación de prestar una especial atención a todo lo que tiene que ver con eso que voy a llamar protección civil, que es la atención de las emergencias, de las habituales, de esas que se producen a través del 112, y también de las que son inesperadas, como puede ser un apagón, puede ser una pandemia, puede ser una crecida de aguas o puede ser un incendio forestal. Y eso nos exige tener muy bien organizado todo el sistema de emergencias. Afortunadamente, contamos con un servicio 112 que tiene una magnífica aceptación entre la ciudadanía vasca, contamos, entre otras cosas, con la Ertzaintza, que tiene una magnífica aceptación en la sociedad vasca, además de policías locales, bomberos, etcétera.
Pues Vinga Supiria, consejero de Seguridad, le agradezco el que haya compartido este rato con nosotros.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko, Vinga.